confeccionar a través de ese presupuesto una herramienta de planificación a corto plazo. Eso sí, la planificación del corto plazo, esa herramienta presupuestaria, tiene que estar coordinada y tiene que ser afín a una planificación más a medio y largo plazo, que no es otra cosa que el plan de empresa o el plan estratégico. Técnico. A ver, la presentación que nos ha quedado en modo. Para el pequeño problema técnico. Bien, dentro de lo que es este marco general, lo he intentado resumir todas las transparencias en 5 puntos. Voy a hablar sobre el presupuesto como objetivo y requisito fundamental para la elaboración del mismo, qué fases de elaboración debe tener el presupuesto, tipología de los presupuestos y la composición de los mismos, presentación y aprobación del presupuesto y, por último punto, de alguna forma marcaremos las directrices de lo que debe ser un seguimiento y control presupuestario. A lo largo de mi experiencia, lo que tengo muy claro y sobre todo lo que quiero enfatizar en esta primera etapa, como he comentado, más teórica que la que de alguna forma Ana, mi compañera, pasará luego a exponer, es enfatizar dos fases dentro del proceso de elaboración presupuestaria. Es la planificación, muy importante en la elaboración presupuestaria, y lo que es la fase de aprobación y divulgación del presupuesto. A medida que nos podemos encontrar empresas con una cultura organizativa y con una mayor, un mayor calaje de cultura presupuestaria, nos podemos encontrar, y de hecho así se constata por la experiencia, que la fase de planificación tiene que ser mucho más desarrollada que lo que pueda ser la fase propia de elaboración del presupuesto, que simplemente pues al final no deja de ser pues un desarrollo de contenidos. Mucha importancia debemos darle también a la fase de aprobación y sobre todo la divulgación. Yo creo que todos nos hemos encontrado en nuestra carrera profesional que hemos desembarcado en empresas donde al preguntar por los presupuestos nos hemos encontrado desde que existía un fichero Excel en un ordenador, un PC local, que en muchas ocasiones nos hemos encontrado con un pequeño manual que era una recopilación de informes variopintos y que realmente no tenía un proceso ni un protocolo de divulgación, y en otros muchos otros casos nos hemos encontrado pues un documento que sí que tenía la forma y la tipología de un presupuesto, pero que bajo ponía versión 32/B. ¿Eso qué ocurre? Que falta pues todo lo que es la cultura presupuestaria que debe calar en la estructura propia organizativa de toda la empresa. Son versiones que pueden estar trabajando en los diferentes estamentos de la empresa con versiones presupuestarias diferentes. La estructura comercial es posible que esté trabajando con la versión 31, la financiera que con la última, seguro, con la 32, y la gerencial pues ni se sabe, porque posiblemente a lo mejor ni se haya realizado el proceso de o el protocolo de divulgación. Bien. Enmarcado o enfatizando esos dos aspectos, paso a lo que deben ser los objetivos y requisitos en la elaboración del presupuesto. A ver, no hay forma. Bien, como objetivos en la elaboración del presupuesto, considero que los objetivos primordiales son que el presupuesto debe suponer, como he comentado al principio, una herramienta de planificación a corto plazo. Sobre todo debe permitir controlar y evaluar la marcha de la empresa y ante todo ser una herramienta integradora y correctora de la estrategia global de la empresa. No podemos elaborar presupuestos cuyos objetivos no sean coherentes y vayan en paralelo a lo que deben ser la estrategia a medio y largo plazo. Como requisitos que debe tener un presupuesto, podríamos clasificarlos en tres niveles: en el nivel de dirección, en el de sistemas de información y en lo que sería pues las propias responsabilidades y funciones de un director financiero o llámese controller. Bien, a nivel de dirección los requisitos es que será la dirección general la que debe marcar junto con el director financiero o el controller los objetivos generales y la política presupuestaria a seguir. Se debe conseguir por parte de la dirección la máxima implicación y participación en la elaboración. Es decir, sin estos dos requisitos el presupuesto posiblemente desde la primera fase que es la planificación ya tenga prácticamente falta de éxito asegurado. A nivel de sistemas de información se debe entender que el requisito de todo presupuesto es que aglutine el máximo rigor en lo que es la elaboración de datos cuantitativos y cualitativos y que se realice todo un proceso de conocimiento de variables externas a nivel de conocimiento de mercado, conocimiento de posibles cambios legislativos, conocimiento de la política económica del gobierno, llámese autonómico, llámese nacional, que pueda de alguna forma influir en la marcha o en las previsiones que pueda tener el sector o la empresa de la que estamos intentando realizar el presupuesto. A nivel de los requisitos para elaborar un correcto presupuesto debe ser el papel y las funciones que debe desarrollar el director financiero y controller. Este a su vez debe ser una figura que aglutine la interlocución y la coordinación entre la dirección general y el resto de los responsables de departamento. Deberá planificar y dar soporte técnico al resto de responsables y de departamento y sobre todo lo que tiene que realizar es estudiar y dar soporte a la coherencia y sobre todo consolidar la información que se procese. Bien, dentro de lo que serían las fases de elaboración del presupuesto he intentado pues plasmarlas en tres fases muy sencillas. Una primera fase que sería de planificación, una segunda que sería la puesta en marcha de todo el proceso presupuestario, previamente habiendo desarrollado la planificación, hito que ya os he comentado que para mí es trascendental en la elaboración del presupuesto, y por último el desarrollo del contenido, es decir, las propias etapas de elaboración presupuestaria. Bien, desarrollando lo que sería la fase de planificación, aquí en esta primera fase tratamos de crear el ambiente o el marco presupuestario adecuado. Para ello, pues deberemos desarrollar el análisis interno de la empresa, determinar puntos fuertes, puntos débiles, realizar informes y un conocimiento exhaustivo, de análisis externo, es decir, identificar oportunidades, amenazas, etcétera, y sobre todo por parte de la dirección es definir objetivos. La definición de esos objetivos, aunque sea de una forma objetivos muy generales, son la información necesaria y básica para empezar con el proceso de puesta en marcha del presupuesto. A partir de esa definición general de objetivos, debemos empezar con la construcción de los modelos patrón y los simuladores que nos permitan pues, realizar variables y proyecciones a esos objetivos generales. Luego continuaríamos dentro de esta planificación y lo que sería la creación del marco presupuestario en la emisión y en la difusión de los informes objetivos a los departamentos. Tenemos la información, tenemos esos objetivos generales, pero los responsables de cada departamento tienen que tener a nivel departamental la información básica general sobre la que empezar a acometer sus presupuestos departamentales. Y como último requisito, entiendo dentro de la planificación que se debe realizar el proceso con la suficiente antelación como para que el toro no nos pille. Por mi propia experiencia dentro del sector de la distribución principalmente, nosotros empezamos a elaborar los presupuestos pues mediados del mes de agosto. En agosto ya prácticamente empezamos con una elaboración presupuestaria. Estamos ahora en octubre y difícilmente se puede realizar un presupuesto bien planificado. También dependerá pues del nivel y estructura que tenga la empresa y del sector en que nos tratamos. Pero principalmente necesitamos un plazo mínimo de 3 meses para realizar una coherente elaboración presupuestaria. Bien. Una vez realizada la planificación, deberíamos ponernos en marcha. ¿Y en qué consiste ese proceso de ponernos en marcha en el presupuesto? Pues empezar a recopilar por parte del controller o de la dirección financiera los análisis de la evolución del año y las correspondientes proyecciones finales. Es un trabajo que en distribución, por ejemplo, francesa se llaman las visées, que son, no dejan de ser proyecciones que durante el mes de agosto o el mes de septiembre se realizan al final de año para tener de alguna forma pues una previsión de cómo puede quedar el balance provisional de la empresa con su rentabilidad, su cifra de negocios, sus márgenes, sus gastos funcionales, etcétera. A partir de ese análisis, de esa proyección, se empezarían a realizar por parte también de la dirección financiera y del controller previsiones para el año que viene en base a esos análisis. Con toda esa información entiendo que ya podemos empezar a crear los medios necesarios, como son calendarios, informes, datos, para que sean de alguna forma los datos de partida que debe facilitar la dirección y el equipo de control de gestión o dirección financiera para que los diferentes responsables de departamento pues empiecen a realizar sus previsiones. Debemos aportar también en esa puesta en marcha sobre todo datos a nivel de variables macroeconómicas, como puede ser pues datos de IPC, previsiones de IPC para el año siguiente, los tipos de interés y todas aquellas variables susceptibles a nivel de correcciones en las previsiones de los diferentes departamentos. Una vez tenemos todos esos datos de partida más esas variables macroeconómicas, estamos en disposición ya de empezar con el proceso de presupuestación y ya creo que con suficiente antelación. Por último, entraríamos en el contenido que debe marcar la etapa de elaboración del presupuesto. La dirección hemos comentado que debe marcar unos objetivos generales. En esta fase, ya sé, en función de la proyección financiera a final de año y de las previsiones generales para el año siguiente, ya se podrán marcar unas direcciones y unos objetivos estratégicos más concretos. A partir de ese momento se marcará un timing, un calendario donde se procederá a realizar la elaboración de presupuestos por cada uno de los responsables y empezaremos con todo el decalaje que supone la negociación de los presupuestos vía presupuestos funcionales o departamentales con la correspondiente dirección general y su staff técnico, que es la dirección general o la dirección financiera o el controlador de gestión. Con esa primera negociación podríamos entrar en lo que podría ser un híbrido o una obtención de primer presupuesto provisional. Vamos a dar el caso o el supuesto en el que se realiza ya la primera aprobación o obtención del primer presupuesto que es provisional y que podría pasar a definitivo. Pasaríamos con ese primer presupuesto a la aprobación y una vez realizado la aprobación a la divulgación. Proceso que os he comentado muy muy importante en las empresas porque muchas veces ese presupuesto se queda prácticamente como un documento con una elaboración tediosa, complicada y costosa o bien digamos en una estantería de la dirección general o simplemente muchas veces como un recopilador de información, llámese Excel y otros informes PDF en un PC local. A partir de ese momento yo creo que ya podemos entrar en una vez realizada la divulgación en lo que serían las fases o las áreas propiamente de un proceso de control presupuestario. Bien. Una vez comentada requisitos, objetivos y las diferentes fases en la elaboración de un presupuesto, voy a pasar a describir de forma sintética lo que podría ser la tipología clásica de un presupuesto y su composición. Un presupuesto global de empresa estará formado por una serie de presupuestos operativos, como pueden ser el presupuesto de ventas, el presupuesto de gastos comerciales, producción, compras, coste de personal y presupuesto de gastos generales y de funcionamiento. Estos presupuestos, llamados operativos, van a aglutinar lo que se puede de alguna forma denominar como presupuesto de explotación. Junto a ese presupuesto de explotación deberemos también realizar el presupuesto de inversión o presupuesto de inversiones, que es el detalle de todas las inversiones necesarias que la empresa en sus diferentes departamentos va a tener que acometer para conseguir los objetivos de actividad marcados. conseguido el presupuesto de explotación y el presupuesto de inversión, es decir, que ya tenemos los flujos de entrada y de salida a nivel de ingresos y gastos y los flujos de salida a través de las alternativas de financiación que pueda suponer el presupuesto de inversión, estamos ya en predisposición de poder elaborar lo que sería un presupuesto de tesorería. El presupuesto de tesorería junto con el presupuesto de inversión y el presupuesto de explotación, ese pack de tres presupuestos básicos darán lugar a lo que debe ser pues un presupuesto global de empresa. Habrán empresas que se puedan quedar en un primer nivel, es decir, que únicamente estén con un funcionamiento de presupuestos en explotación. Hay otras empresas que pues del presupuesto de explotación, por los condicionantes del sector en madurez, que prácticamente no requiere inversiones, pues pasan a cometer un presupuesto de tesorería y el presupuesto de inversiones lo acometen como algo dentro de presupuestos operativos, pero de alguna forma la estandarización del paquete de presupuesto global de empresa pasaría por esa tipología de presupuestos operativos, de explotación, inversiones y tesorería. Con esos tres presupuestos y ese presupuesto global de empresa, estamos en predisposición ya de realizar la correspondiente proyección de saldos de activo y pasivo para determinar lo que sería un balance provisional. Bien, brevemente lo que voy a hacer es daros contenidos, ideas sobre digamos procesos o detalles que debe contener cada uno de los presupuestos de explotación. El presupuesto de ventas, importante la utilización de técnicas. Aquí nos podemos encontrar con presupuestos de ventas que están calculados a través de técnicas estadísticas. Muy pocas empresas conozco que utilicen una previsión estadística a la hora de calcular su objetivo de ventas, mientras que la gran mayoría pues utilizan las clásicas técnicas de predicción a través de los históricos de ventas que vayan acumulando, más todo una serie de indicadores como pueda ser pues cuota de mercado previsible para el año siguiente, cifra de negocio por metro cuadrado, número de contratos o previsión de contratos por parte de la administración pública, por parte de entidades privadas. Es decir, pues bueno, esas técnicas de predicción van a estar sujetas y su variable va a ser pues indicadores propias de la empresa o propias del sector. A nivel de presupuestos comerciales, aquí vamos a aglutinar todos los detalles de medios operativos en el área o departamento comercial de ámbito general, que puedan ser pues materiales de oficina, gastos propiamente del departamento, junto con detalles de todo lo que pueda ser la campaña y necesidades sobre el lanzamiento de nuevos productos a nivel de área promocional y de marketing, y sobre todo pues bueno el componente de medios logísticos y de postventa necesarios para la buena ejecución del área comercial. En el presupuesto propiamente producción, aquí importante la determinación de los costes y los consumos directos, la determinación de costes indirectos y sobre todo lo básico, la revisión y formulación anualmente, porque lo ideal sería pues bueno realizar revisiones trimestrales de los escandallos de producción, con verdadero énfasis en todo lo que son las valoraciones de los escandallos y de los consumos de esos escandallos, sobre todo para que a posteriori podamos ver desviaciones a nivel de valor y a nivel de consumos. A nivel de presupuestos de compras, muy importante ver y prever el nivel de requerimiento de aprovisionamiento necesario en el proceso productivo. La madre del cordero en el presupuesto de compras, yo creo que también serían los criterios de valoración, el determinar criterios como el FIFO, el LIFO, el precio medio ponderado, el precio última factura, etcétera. Yo creo que de alguna forma van a poder recoger desviaciones a posteriori importantes si la política presupuestaria no deja bien delimitada cuál debe ser el criterio de valoración de lo que es el departamento de compras. Y sobre todo, pues estimaciones a nivel de mermas y efectos de calidad que pueden de alguna forma pues producir desviaciones importantes en la previsión de compras. El presupuesto de personal para mí es muy importante. La experiencia me ha dado verdaderos quebraderos de cabeza en lo que es no más que la confección, el seguimiento del coste de personal, sobre todo en empresas de distribución comercial donde existe donde sí que exista pues bueno una utilización intensiva de mano de obra con régimen de contratos temporales por el tema de actividad, etcétera, que requiere pues una elaboración muy pormenorizada del presupuesto para luego no tener desviaciones importantes. Aquí deberíamos tener una plantilla detallada del personal por departamentos, la valoración con todos los inputs y outputs de entradas y salidas de nuevas personas, de previsión de salidas o finalizaciones de contrato, y toda la valoración correspondiente a la retribución bruta más el costes sociales, beneficios sociales, planes, impuestos, etcétera. Y último, dentro del contenido de gastos generales de funcionamiento, deberemos detallar todos los gastos de apoyo a lo que no es la actividad principal, ¿no? Aquí se incluirían todo el gasto del área financiera, informática, servicios exteriores y los servicios generales, tanto variables como estructurales. Bien, en lo que debe ser el contenido del presupuesto de inversiones, existe en un primer lugar un objetivo, que es identificar primero, antes de realizar el presupuesto, los tipos de inversión necesarios por cada uno de los departamentos, de las unidades de negocio, de las filiales necesarias para englobarlas en lo que debe ser la actividad y el cumplimiento de objetivos el año siguiente. Una vez identificados la tipología de la inversión, esta debe ser presentada con diferentes alternativas por cada uno de los ítems o de las partidas de inversión, y presentar en ese presupuesto de inversión la selección a la mejor alternativa, tanto técnica como económica. Realizada esa mejor selección, deberemos pasar ya a una fase de valoración detallada de todas las inversiones seleccionadas y realizar por parte de la dirección financiera o el controller de la empresa un informe de viabilidad técnica de la inversión, para que de alguna forma la inversión sea de una forma seleccionada por un componente económico, pero también técnico. Finalmente, el presupuesto de inversión se ejecutará a través de la aprobación de las inversiones que se le haya dado esa viabilidad económica y técnica, donde se recogerán los plazos de ejecución de las inversiones y la creación de un documento con todos los datos de la inversión, es decir, número de inversiones, referenciación, registro, proveedor, alternativas en cuanto a los plazos o al mes donde van a empezar a tener funcionamiento la inversión, y muchas veces, pues bueno, una serie de gastos añadidos a la inversión que van, como pueden ser, pues bueno, gastos estructurales en redimensionamiento de plantilla, etcétera, ¿no? Que si bien no se deben considerar como presupuesto de inversión, sí que se deben detallar para después justificar en ese, lo que os he comentado, en ese contenido del presupuesto de personal, pues ese incremento a través de la inversión detallada. Por último, como os he comentado antes en la tipología del proceso, realizado el presupuesto de explotación y el de inversiones, es decir, cuando hemos obtenido todos los flujos de entrada y de salida, estamos en disposición de elaborar el presupuesto de tesorería. Un presupuesto de tesorería que tiene unos objetivos claros, como es determinar las necesidades de financiación y en qué momento, y servir de soporte a la negociación bancaria. La experiencia también me ha demostrado que cuando nos sentamos con un director de banco y nos requiere, pues, impuestos y la cuenta de explotación, si acompañamos de una previsión de tesorería, la operatividad de negociación con la dirección de ese banco gana muchos enteros. ¿Por qué? Pues porque él considera que realmente lo que quiere ver no es una cuenta de explotación, que es una imagen estática con un flujo de ingresos y gastos. Lo que quiere ver son necesidades a través del presupuesto de tesorería y, sobre todo, pues bueno, en qué momento y con qué flujos, pues, vamos a requerir de los productos bancarios. Y todo departamento financiero de control de gestión que se estime debe permitir mostrar las políticas de reducción de gastos. Es decir, el presupuesto de tesorería es muy importante para el departamento financiero, porque de alguna forma va a soportar toda la mejora en el área financiera que se consiga con el día a día. Si tenemos ese presupuesto de tesorería, pues vamos a tener el referente de primera mano, pues para o bien demostrar, pues bueno, nuestra buena gestión financiera, o de alguna forma justificar las causas por las que hemos tenido desviaciones, ¿no? Eso se produce prácticamente a diario en todas las empresas. ¿Qué información necesaria va a requerir este presupuesto de tesorería? Pues necesitará de esos presupuestos operativos, como os he comentado, de información sobre plazos a nivel de cobros y pagos, información sobre impuestos, tasas, cánones, etcétera, y por último el presupuesto de inversión propiamente, con la alternativa de financiación por cada una de las partidas que se hayan aprobado. Finalmente, el proceso de elaboración del presupuesto de tesorería detallados o enumerados los objetivos y la información necesaria que debemos disponer, sería comprobar que se cuente con toda la información para elaborar el presupuesto y luego recopilar en una herramienta informatizada todos los flujos, bien con un formato, llámese mensual, anual o como muchas empresas requieren a nivel de dialización. La dialización principalmente a nivel presupuestario se utiliza para dialización en lo que pueda ser un presupuesto de ventas y también en tesorería. Hay sectores y empresas que necesitan saber las ventas a nivel diario y máxime también la tesorería, pues porque realmente gran parte de la rentabilidad pasa por un control prácticamente de los flujos de ingresos diarios y sobre la materialización de esos flujos a través de una buena gestión de tesorería. Bien, aquí únicamente estoy repitiendo todo el flujo de lo que ha sido los contenidos de los presupuestos de explotación, inversión y presupuesto de tesorería para de alguna forma ya componer con ese PAC el presupuesto global de empresa. ¿Qué contenido debe tener? Pues los presupuestos operativos que hemos comentado junto a inversión y tesorería. Hay que darle una forma documental al presupuesto global de empresa. Esos presupuestos hay que aglutinarlos y hay que dar con un formato, esto ya digamos hay muchas herramientas informáticas, llámese de una forma paquetes estandarizados de mercado o bien pues creación propia a través de hojas de cálculo Excel, etcétera, pero desde luego hay que darle un formato documental, bien llámese anual para bajar a una mensualización y si el sector y la empresa lo requiere a una dialización del presupuesto. Junto a esa forma documental anual habrá que dotarle de unos comentarios generales sobre la coherencia del presupuesto, unos comentarios específicos, dotarlos de tablas, de informes y de gráficos con el objeto final de que ese presupuesto global de empresa pase a ser una consolidación de documentos con un sistema claro de referenciación y vinculación en cascada. Aquí se trata de que cuando estamos realizando la presentación del presupuesto no tengamos que recurrir a múltiples informes auxiliares externos que de alguna forma dificulten y ensombrezcan un poquitín la presentación del presupuesto. Debe ser un único documento con su sistema de referenciación y vinculación en cascada de todo lo que puedan ser detalles específicos de lo que es la información general. Y la proyección del presupuesto global de empresa, hay empresas que lo utilizan, otras no, se quedan a nivel de presupuesto global de esos tres contenidos, pues pasaríamos a realizar la proyección de lo que sería el balance provisional. Bien, ya para concluir prácticamente, y como os marcaba al principio de la sesión, planificación muy importante dentro de lo que es la elaboración presupuestaria, pero muy importante la presentación y aprobación del presupuesto. Los aspectos que deben reinar en la presentación de un presupuesto es que debemos argumentar y demostrar la coherencia global de los datos. He tenido yo experiencias muy desagradables, incluso en alguna multinacional, donde he tenido que desarrollar en 2 días, junto con la dirección general y la dirección financiera del grupo, un presupuesto en 48 horas y prácticamente a la hora siguiente realizar una presentación para ver la viabilidad del presupuesto. ¿Qué conlleva? Inseguridad, falta de conocimiento del presupuesto y muchas veces, aunque se realice la aprobación inicial de ese presupuesto, siempre te queda como exponente un mal sabor de boca porque no has tenido el tiempo necesario para asimilar todo lo que puedan ser los detalles de tu propio presupuesto y ver la coherencia de los objetivos generales con esos más amplios que antes hemos definido como plan estratégico o plan de empresa. Aparte de poder disponer de ese tiempo finalizado el presupuesto para poder argumentar y demostrar bien aspectos globales y datos específicos, hay que estar en disposición de poder contestar a preguntas y replicar sobre las mismas. Y sobre todo, lo que es muy importante en toda presentación de presupuesto es conseguir el consenso y la aprobación tácita. Es decir, necesitamos de alguna forma contribuir con ese presupuesto a aglutinar una política y una estrategia de todos los mandos, llámese intermedios, responsables de departamento o unidades de negocio que de alguna forma acepten el presupuesto y lo hagan suyo, es lo principal. A nivel de aprobación, los puntos clave, una vez realizada la presentación, estará en la puesta en escena de la presentación y las técnicas de negociación muy importantes para conseguir ese consenso. conocimiento o revisión del presupuesto y la política de consenso que debe tener la aprobación. El punto clave, por último, de esa aprobación del presupuesto pasará por una implicación total de, como se comenta, de la dirección general, responsables, mandos intermedios, para que luego lo hagan partícipe y lo, de alguna forma, lo transmitan a sus propios colaboradores. Bien, de alguna forma, con esos cuatro puntos, creo que he recorrido un poco el marco general de lo que debe ser la elaboración del presupuesto y no he querido dejar fuera de lo que es este marco general la fase de seguimiento y control presupuestario. Una vez realizada la divulgación del presupuesto, fase que debe siempre ser realizada por el controlador de gestión o con el director financiero, digamos que empezaría lo que debe ser el seguimiento del control presupuestario. La figura del controlador, del control o director financiero es el que se debe encargar, primero, con ese presupuesto aprobado, retroalimentar o alimentar los sistemas de información de la empresa y, sobre todo, el crear un protocolo de distribución de recepción, es decir, esa versión única, que no existan versión 3, 2, 5, 7, debe ser controlada en un protocolo al efecto por parte del controller y realizar la distribución de forma que todos los miembros de la organización que tienen una responsabilidad específica en la obtención de los objetivos presupuestarios tengan un ejemplar y sepan perfectamente las directrices, comentarios y de alguna forma el reporting que se le va a solicitar mensualmente para la elaboración de las correspondientes desviaciones presupuestarias que todos conocemos. ¿Qué debe tener un sistema de control presupuestario? Pues debe tener unos objetivos y un contenido. Como objetivos, el sistema de control presupuestario pues debe tener o debe ser un seguimiento mensual, debe detectar desviaciones económicas y de alguna forma debe proponer y aplicar medidas correctoras a esas desviaciones. Sobre todo también tendrá como objetivo el control presupuestario evaluar que los objetivos generales y sobre todo específicos del presupuesto están adecuados a la actualidad real de la empresa. Por eso es tan beneficioso realizar las correspondientes proyecciones. Yo recomiendo que las proyecciones o las visiones a 31 de diciembre se hagan trimestralmente, que en abril se haga una primera proyección para ver las desviaciones que podemos obtener a 31 de diciembre. Muy importante la de mitad de año y principalmente la piedra filosofal es la visión que puedas realizar a partir del mes de agosto, septiembre, porque va de alguna forma a ser tu proyección de final de año y la base para la constitución del presupuesto del ejercicio siguiente. Bien, como contenido un sistema de control presupuestario que de alguna forma dejo para sesiones o para cursos donde se pueda desarrollar con mayor amplitud el tema del control presupuestario, pues debería existir un sistema para poder desarrollar este sistema, un control de gestión implementado, donde exista un puesto clave en la organización como es el director financiero o el controller, que tiene sus responsabilidades dentro de este sistema, la creación de unos indicadores de control de gestión que van muy unidos al control presupuestario y la definición de un reporting de control de gestión para su divulgación y conocimiento y para que cada una de las unidades departamentales de alguna forma pues bueno, den explicaciones y puedan implementar las medidas correctoras que desde la dirección general o desde la dirección financiera pues bueno, se apliquen para cada una de las líneas de la empresa. Y bueno, yo creo que con este último punto cedo la palabra a Ana y de alguna forma espero de forma sintética haber revisado todo lo que para mí debe ser el marco general de elaboración de un presupuesto.
Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Yo creo que nos has dado una buena visión de lo que es un marco general del proceso. De hecho, cuando vayas a poner algunas de las cosas que hacemos en ONO, pues redundaré lo que ha dicho Emilio, porque la verdad es que ha sido un buen reflejo de lo que es el proceso en sí. Voy a abrir el archivo, a ver si lo consigo. Un momento, vamos bien. Bien. Pues os os voy a tratar de explicar lo que es el proceso de una compañía como ONO, que tiene un proceso que en cierta medida tiene una gran envergadura. He intentado sintetizar y hacer lo que es la exposición lo más simple posible, con el objeto de que, por lo menos, si alguno de vosotros se lleva alguna pequeña idea que luego pueda aplicar a su caso concreto, pues habré conseguido mi objetivo, ¿no?, que es la sesión particular. Para entender primero lo que es el proceso, voy a hablar de lo que es la compañía, dónde estamos, cómo estamos organizados, unos datos precedentes y qué historia hemos tenido. Somos una compañía joven, con lo cual nuestra historia ha sido desde el no tener nada a tener ya una herramienta, pues, o un proceso un poquito más sólido. Hablaré de nuestro método, del proceso en sí. Os mostraré algunas plantillas de casos concretos, de cómo cargamos datos, de cómo reflejamos datos para analizarlos y qué cosas importantes sacamos al poder analizar con indicadores clave del negocio el presupuesto. Os comentaré qué es lo que estamos haciendo este año por primera vez, que es un nuevo proceso, y finalmente unos mensajes finales. Bueno, pues ONO es una empresa de servicios de telecomunicaciones por banda ancha, que ofrecemos los servicios de televisión, internet y teléfono, tanto a residenciales, que es lo que llamamos el mercado, perdón, a particulares, que es lo que llamamos el mercado residencial, como a empresas, en lo que introducimos ya servicios de voz y datos. Tenemos una cantidad de clientes en torno a 780.000 clientes residencial, unas 20.000 empresas y una plantilla de unos 2.000 empleados. Aparte de todo lo que tenemos, todas las actividades que tenemos subcontratadas, que dan también un trabajo de forma indirecta a empresas, a las subcontratas. Algunos datos que os muestro en la diapositiva. Simplemente recalcar la cuota de penetración de mercado del 30%. Nosotros somos una compañía joven, estamos operando hace únicamente 7 años y un 30% de penetración para nosotros es un éxito importante. Esto significa que hemos sido una empresa muy dinámica, de gran velocidad, y esto ha generado en todos los procesos de la compañía mucho dinamismo y mucha gestión del cambio, incluido el proceso presupuestario. Con lo cual, pues en cierta medida también pues ha generado un reto, ¿no? Bueno, las cifras son las que veis ahí en cuanto al tema de la dimensión y la historia. Bueno, pues empezamos de cero, sin tener nada. Lo único que teníamos era un plan de negocio que nos hizo pues una consultora, Salomon Brothers. Cubría un periodo de 10 años y servía pues para vender nuestra empresa a inversores, para el tema de la financiación. Utilizamos esos business plan durante 2 años, en 1998-99, todavía éramos una empresa que estaba concursando por los éramos licitadores de los concursos que el Ministerio de Fomento planteó en esos años para la licencia de los servicios de televisión, televisión y telefonía e internet por cable, ¿no?, que llamamos telecomunicaciones por cable. Entonces nuestro parámetro de gestión era el business plan. Con eso pues desarrollamos, el business plan siempre suena a un nivel un poquito más alto, desarrollamos o detallamos algunas líneas presupuestarias, pero poco más. En el año 2000 es cuando realmente nos planteamos hacer ya una estructura presupuestaria, y decidió la compañía hacerla utilizando los centros de costes, beneficios e inversiones. ¿Cómo? Los centros de inversiones definiéndolos en función de lo que era la configuración geográfica de nuestra red, de lo que iba a ser nuestra red de telecomunicaciones, los centros de coste en función a nuestra organización y en algunos casos en función a ciertas actividades que eran de mucha importancia en la compañía. Y los centros de beneficios, pues ahí había un poquito más de todo, porque es la parte más compleja. Centros de beneficios en función a segmentos, a lo que llamamos nuestras demarcaciones, en función a producto, ahí hay más variedad. durante el resto de años fuimos mejorando el proceso, incorporando, pues, por ejemplo, recargos entre compañías, porque en aquel entonces éramos un conglomerado de distintas sociedades. Hoy en día no, ya estamos, hemos conseguido después de 7 años fusionarnos ya en una única compañía, que es Cable Europa. Pero bueno, fuimos incorporando con los cambios las mejoras que creíamos oportunas, que tampoco voy a entrar en detalles. Primer manual de presupuestación en 2002. Seguimos simplificar la estructura presupuestaria por regiones, porque en esa época ya teníamos un despliegue de centros de costes, de inversiones fabuloso, y allí no hay quien se entendiese. Entonces intentamos simplificar simplificamos la organización, simplificamos por lo tanto toda la estructura de centros de costes y centros de beneficios e inversiones presupuestaria, y se facilitó todo el proceso. Además, éramos una central de compras que también tenía una implicación, ¿no? En 2003 y 2004 para mí fueron los años mejores en cuanto a la ordenación del proceso. Conseguimos un proceso presupuestario bastante ordenado, ¿no? Ya teníamos cierta experiencia y entonces, pues bueno, lo hicimos de forma más cómoda para todos los integrantes, de los participantes del proceso en sí. Y para el año 2006 estamos en plena elaboración y tenemos un nuevo proceso que se configuró durante todo este año desde inicios, e implementando una nueva herramienta que, como somos muy osados y muy atrevidos, hemos elaborado e implementado al mismo tiempo, lo cual nos está haciendo sufrir bastante. Pero bueno, supongo que el año que viene estaremos contentísimos y se nos habrá olvidado todo. ¿Dónde estamos? Pues 13 operadoras, una red nacional, como veis configurada en el mapa, 5 direcciones regionales. Tenemos la dirección regional de norte, que es Cantabria, Andalucía, la parte occidental, la parte de Levante, Mediterráneo, Baleares, Murcia, Albacete y Castilla-León, Castilla-La Mancha. Esto de momento es lo que tenemos. Con la integración de la compra de A1, pues supongo que el año que viene será un escenario totalmente distinto. Pero esto es lo que tenemos y de momento estamos trabajando así. Estamos organizados, estamos centralizados en lo que son las áreas de soporte, o los staffs se llaman, comunicación, departamento de proyectos, recursos humanos, gestión de negocio, es el departamento que... responsable de la coordinación y elaboración del presupuesto. Ahí está nuestro controller corporativo, y es el máximo responsable de que el presupuesto salga bien. Está separado el departamento financiero. Esto es una particularidad. Hay empresas que lo engloban dentro y otras que no. Nosotros lo tenemos así. Y luego las direcciones regionales que os he comentado, donde ahí se manejan principalmente los presupuestos operativos, que es de lo que más voy a hablar, que es lo que de lo que más sé. Bueno, entrando ya en el método, el procedimiento, pues todo se inicia con con el lanzamiento por parte del control de la compañía a todos los directores funcionales y regionales y de área, que llamamos, de una mera carta, una carta de lanzamiento, donde ahí se exponen el objetivo, las guías bases, lo que llamamos las guidelines. Las guidelines son los parámetros indicadores más importantes, o digamos los topes que tienen que orientar las cifras presupuestarias. Luego os pondré algunos ejemplos para que veamos lo que es. Las guidelines se sacan del plan de negocio, el plan estratégico, y eso es muy importante que queden muy claritas para que luego los que desarrollen o elaboren los presupuestos tengan esa referencia, porque si no, bueno, dejas un presupuesto sin guidelines, sin referencias, y te sale unas cantidades que no tienen ningún sentido cuando lo integras todo. Esa carta también enumera a los jugadores, o sea, a los responsables, y a quién se deben entregar los documentos, los lo que llaman los entregables, y sobre todo el calendario de fechas. También va unido al manual en sí, un manual donde debe ser lo más detallado posible, indicando expresamente en cada línea presupuestaria, cada centro de coste, cada centro de inversiones, los conceptos que deben dar, y aún así intentando ser lo más precisos y explícitos posibles, aún así hay confusión y dudas, pero bueno, ese documento intentamos mejorarlo pues año tras año. Como ha dicho Emilio, empezamos con una parte de planificación. Nosotros planificamos, nosotros somos una empresa que hasta ahora hemos construido mucho, porque construimos nuestra propia red para dar el servicio de telecomunicaciones que os he comentado, y los primeros años se dedicaba mucha atención al tema de construcción de la red, y poco a poco eso ha ido perdiendo peso para dedicarnos a lo que realmente somos, una empresa de servicios, y por lo tanto vender. Entonces, diseñamos principalmente dos planes, el plan de construcción y el plan de ventas. Primero, por este orden, el plan de construcción de la red. Os muestro en la diapositiva indicadores claves de nuestro negocio. Son fundamentales definirlos y tenerlos todos muy presentes. Es parte de las guidelines que os he comentado. Nuestros indicadores, pues número de hogares a los que podemos dar servicio. Tanto nuevas poblaciones, porque nosotros vamos construyendo red poco a poco, como en sitios, ciudades, pueblos, donde ya estamos dando servicio, pero seguimos construyendo lo que llamamos la fase 2, pues número de viviendas que por lo que sea en la primera fase no se ha podido dar servicio por tema de permisos de comunidad de vecinos o lo que sea, damos una segunda vuelta y finalmente pues lo conseguimos, nos dejan pues pasar los cables y todo esto que estáis viendo pues aquí en la ciudad de Valencia, aunque ya habéis estado viendo. También le damos importancia al número de hogares que construimos en nuevas promociones, en todo lo que son las zonas nuevas que se van urbanizando, que tienen una expansión fabulosa. Y los kilómetros de las redes troncales. Las redes troncales son pues las redes que unen todos los puntos donde tenemos nuestras maquinitas, que le llamamos nodos, y que son los que transmiten todas las señales. El plan de construcción tiene esos indicadores básicos. ¿Y cómo planificamos? Pues previamente con lo que nosotros llamamos un modelo coste-cliente. Es un modelo de rentabilidades, donde nosotros seccionamos y definimos una serie de proyectos en función a un mapa geográfico que nos configura la red. Tenemos que decidir dónde construimos y si dónde construimos es rentable o no. Y para eso utilizamos este modelo. Es un modelo de rentabilidades basado en introducir una serie de parámetros de inversiones, de costes y sobre todo de estimaciones de penetración de mercado, ingresos medios por cliente, con una proyección a 5 años y que nos dice si esas inversiones son rentables o no en función a un mero cálculo de matemáticas financieras, que es el valor actual neto de las inversiones. La VAN, que nosotros ya llamamos pues Net Present Value, porque utilizamos muchos vocablos siempre en inglés, porque nuestros accionistas son ingleses, son de habla inglesa. Entonces utilizamos la VAN, la TIR, decidimos qué proyectos son rentables y de ahí ya pues más o menos sabemos dónde, en qué poblaciones podemos construir. Vamos configurando el mapa y vamos ya detallando ese mapa en términos de número de hogares, como ven aquí. Esto es un ejemplo de cómo hemos configurado uno de los proyectos. Línea de Játiva. Játiva es una población importante para nosotros, también importante pues porque cuanto más concentrado está esa población, pues más rentabilidad le sacamos. Decidimos también, si metemos inversión en Játiva, pues hacer los pueblos que están colindantes, y eso es un poco la definición del proyecto. Eso es un proyecto para nosotros. Y esto es el resultado del modelo, este que os he comentado, el modelo coste-cliente. Hay muchísimos numeritos. Simplemente este modelo lo que te da es una priorización por pueblos, de los que son más a menos rentables, y se pone una línea diciendo hasta aquí hemos llegado. Y cada año la línea pues tiene unos condicionantes. Por ejemplo, este año nos han pedido proyectos que tengan una TIR del 20%. Entonces, pues coges la lista y dices hasta aquí, ¿no? Y entonces pues un poco sabes cómo dimensionar tu plan de construcción, tu plan de hogares. Veréis que hay una columnita que pone NPV, que es lo de Net Present Value, a 5 años, y bueno, con una serie de numeritos, y esa es la columna un poco que rige la decisión de si sí o si no. Hay pues eso, datos de penetración de mercado, de clientes, el ARPU es el ingreso medio por clientes, es un término en inglés también, Average Revenue Per Unit. Y bueno, esta es la parte de planificación relativa al plan de construcción. Tenemos ya el plan de construcción detallado por poblaciones que vamos a iniciar la construcción, por poblaciones que ya hemos entrado pero vamos a hacer una fase 2, por nuevas promociones, lo mensualizamos, ¿eh? Tenemos un montón de datos ya y con eso lo pasamos al departamento comercial y les pedimos que nos hagan el plan comercial, ¿no? El plan comercial. ¿Por qué? Pues por segmento, el mercado residencial, el mercado de empresas. Y estos son indicadores clave, los KPIs que llamamos, el número de ventas, contratos por canal. Tenemos distintos canales de venta, pues la venta directa, que son los comerciales que van a casa y hacen la venta a puerta fría, que llaman. Y según el tipo de mercado, pues nos conviene hacerlo de una manera u otra. También tenemos a los distribuidores, a las tiendecitas que nos hacen la venta. ¿Habéis visto algunas tiendecitas de electrodomésticos que tienen los cartelitos de Ono? Pues ahí, eso es un distribuidor nuestro. Y una plataforma de ventas, hacen ventas telefónicas, ¿eh? El número de ventas, el número de esas ventas que instalamos, que conseguimos instalar, porque bueno, todo lo que se vende no se instala al final, por distintos motivos. El número de desconexiones de cliente que tenemos, clientes en cartera pero se nos desconectan, ¿no? Pues porque se van a la competencia, porque ya no van a requerir nuestro servicio por lo que sea, en fin, porque se mueven a otra ciudad, lo que sea, y el número de clientes activos, ¿eh? Este plan comercial además lo tenemos que seguir detallando más, ¿eh? Pues por servicios. Aquí ya empieza un poco a complicarse todo, porque ya manejamos un volumen de datos increíble. El número de clientes por cada uno de los servicios, por televisión analógica, televisión digital, por telefonía, por internet. Además, hay un indicador, un KPI básico en todos estos modelos, y que bueno, todos los directores están mirando siempre con lupa, y es el número de servicios por cliente, porque generan siempre, la variabilidad de ese indicador genera siempre... es muy sensible en la cuenta de ingresos, porque ahí hace subir o bajar el ingreso medio por cliente. Si tú le vendes a un cliente 3 servicios en lugar de uno, obviamente el ingreso medio pues sube. Entonces ese es un ejemplo de un KPI para nosotros muy importante. Bueno, tenemos los planes de construcción, tenemos los planes de ventas, tanto a niveles de clientes como a nivel de servicios. Tenemos un montón de datos ya. Y seguimos con el proceso. Ya nos centramos en la parte, ya no de datos operativos, sino en la parte económica. El Departamento de Recursos Humanos pues nos envía a todos los responsables unas plantillas, tal cual. No sé si se ve bien. No se ve muy bien. Bueno, una plantilla tal cual, está aquí, donde les pedimos que proyecten o planifiquen los recursos que van a necesitar en cada uno de sus departamentos, sus centros de costes, por categorías profesionales. Entonces ellos van poniendo pues las cabecitas, ¿no? Les llamamos el headcount. Les va diciendo, voy a necesitar tantos agentes de incidencias, tantos técnicos de cobros, tantos técnicos de atención al cliente. Y además les pedimos, como nosotros hacemos el cierre, nosotros tenemos datos, actualmente teníamos datos del cierre de septiembre, ¿verdad? Pues les pedimos que hagan una estimación, leamos el forecast, que es lo ha comentado Emilio, de lo que va a ser el cierre del año, para tener la foto completa de todo lo que es el año 2005, y además le pedimos por meses lo que va a ser el presupuesto del 2006, en este caso, y 2007, porque hacemos presupuestos bianuales. Simplemente rellenar esta plantilla parece muy sencillo. Estáis viendo que estamos utilizando todo el rato hojas Excel, que no hacemos ninguna virguería y que son muy socorridas, muy flexibles, pero que bueno, también tienen sus inconvenientes. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo de cómo planificamos nuestro headcount. Recursos Humanos coge toda esa información y hace las valoraciones de esa plantilla en términos de gastos de personal, que también es una labor que hemos tenido un caballo de batalla importante todos los años, porque con hojas Excel es que te equivocas muy fácilmente, y como el tema de los gastos de personal tiene muchos matices, pues más fácil es equivocarse. Entonces, pues por eso en el nuevo proceso veremos que ahí sí que hemos implementado un modelo recursos humanos. Bueno, entramos ya en los costes, Los centros de costes siguen siendo, las plantillas que utilizamos siguen siendo tal cual os estoy mostrando en la pantalla. hojas Excel por centro de coste con la definición de sus líneas presupuestarias mensualizada, y ahí los responsables van poniendo sus numeritos, cada uno pues utiliza unos soportes detrás de esta hoja pues considera pues adecuados, ¿no?, para poder luego explicar su presupuesto. Simplemente esto. El departamento responsable de la elaboración del presupuesto, que no es el departamento de gestión de negocio, hace la labor de integración del presupuesto, además de coordinación, persigue a los responsables de las áreas para que cumplan con los plazos, cumplimenten sus plantillas, sus presupuestos, y además de forma adecuada. Estos bravos señores, porque no tienen otro calificativo, pues se encuentran con muchísima información, muchísimas plantillas que deben integrar. Hasta ahora han utilizado un programita muy sencillo, también basado en lo que es el funcionamiento de las hojas Excel, es Frango, pero bueno, este año hemos mejorado eso y utilizamos una nueva herramienta que ahora hablaré, pero bueno. Cargan todos los modelos de ventas, todos los modelos de construcción, los de plantilla, que llamamos headcount, todos los datos económicos de centros de costes, de centros de inversiones. Eso le llamamos el CAPEX, Capitalized Expenses, son las inversiones. Todos los presupuestos de recursos humanos con los gastos de valoración, todo ello, y generan unos informes, que es el balance, la cuenta de resultados, la cuenta de tesorería, el cash flow, y además hacen unos informes de KPIs. Todo ello en breve plazo, con mucha presión de tiempo, siempre se llega, hasta ahora pues se dedicaba muchísimo, lo típico, ¿no?, en las empresas nuevas, se dedica muchísimo tiempo a elaborar el dato y poco a analizar. Entonces, pues bueno, eso nos pasa, nos ha pasado mucho también a nosotros, o sea que no hemos inventado nada. Mirad, algunos ejemplos de analíticas que utilizamos, ¿no? Nuestros mayores, nuestros directores, lo que ven, los que les encanta ver es siempre que nos vamos, ¿cuáles son nuestros datos reales en el último cierre? En este caso sería septiembre, que es la primera columna, la que pone ITD, que es Year to Date, que son los datos acumulados de enero a septiembre. ¿Cómo estamos yendo, ¿no?, en el año en curso? ¿Cómo proyectamos que vamos a terminar? Que es la parte de forecast, comparado con el presupuesto. ¿Cuál es nuestra propuesta de presupuesto para el 2006 y 2007? Y simplemente comparamos y elegimos los indicadores que hemos comentado anteriormente en las diapositivas, que para nosotros son clave, ¿no?, que es el volumen de ventas por canal, la fuerza de venta por venta directa, por plataforma o por canal indirecto, el número de instalaciones, desconexiones de nuestros clientes, las tasas de instalación sobre venta que determinan el grado de eficiencia en nuestro proceso de instalación, la tasa de desconexión, que es lo que llaman ahí el churn, lo que aportamos en cuanto a variaciones de clientes, el ingreso medio por cliente. Fijaros que todo esto lo he estado nombrando en las diapositivas anteriores, los hogares que podemos comercializar, que les llamamos released, la tasa de penetración de mercado, ya cifras de ingresos totales, ya cifras de cuenta resultados, que es lo que ahí ponemos como el EBITDA, son los resultados operativos, también es un término inglés, las cifras de inversiones, las cifras de gastos operativos. Si digamos que es la hoja, digamos que un poco sumariza los indicadores clave de gestión a nivel todavía de directores regionales, ¿no?, directores de área y funcionales. A nivel de la alta dirección, los documentos entregables son un poquito más, de más alto nivel, incluso se introducen lo que son los documentos pues de cuentas más financieras, ¿no?, el tema del presupuesto de tesorería, los balances, pero bueno, estos son la parte de indicadores de negocio más importantes que nos mueve nuestro negocio. Otro ejemplo, indicadores, pero ya no operativos, sino de costes. Pues fíjate qué sencillo, cogemos cada uno de los centros de coste y elegimos un conductor, un parámetro que mueve realmente el coste de cada uno de esos centros, Elegimos uno, por ejemplo, el departamento comercial, del área comercial del segmento residencial. Pues ¿qué lo mueve ahí? Pues realmente nos dimensionamos en función a los objetivos que nos proponemos de venta por este tipo de canal, que es la venta a puerta fría. Entonces elegimos ese conductor o ese driver, ¿sí? Y simplemente cogemos todos los costes, los aglutinamos, tanto los de personal como los otros costes operativos, y dividimos por ese driver y nos sale un KPI en términos de económicos. Y comparamos, muy sencillo, comparamos el 2005, el 2006, 2007. Y entonces las personas que presentan sus presupuestos tienen que defender y argumentar esas variaciones, no más. Entramos en la fase de aprobaciones. Los directores de área, los directores regionales, se van con sus maletitas a Madrid, a la central, a presentar sus presupuestos a los directores generales, con este tipo de presentaciones, y bueno, un poquito más bonitas, ¿no? Pues con sus gráficos, sus cosas, porque estos son números y es muy árido, pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? De tener una foto de lo que son los indicadores básicos y luego ya detallarlos a nivel de que cada uno precise, según sus habilidades también de presentación y sus habilidades de
técnicas de negociación.
Entonces, unos con más o menos éxito, y hay varias rondas, porque bueno, van y vuelven. Normalmente intentamos definir que hayan dos rondas porque tampoco nos da tiempo a más, pero bueno, ha habido de todo, Se inicia el proceso de aprobaciones hasta llegar al consejero delegado. Y bueno, hasta ahora hemos hecho un presupuesto muy detallado, excesivamente detallado, y de ahí viene el problema, porque el flujo de aprobaciones de abajo hacia arriba, imagínate que el consejero delegado dice: no me gusta nada este presupuesto porque no me encaja en el plan estratégico, en el plan de negocio. Entonces ya se arma, porque en poco tiempo hay que presentarlo al consejo de administración, y mover un presupuesto detallado es tarea, vamos, infinita, ¿no? Además, al nivel que hemos estado trabajando, eso nos creaba realmente una tensión y un problema importante, ¿no? Para mover cualquier KPI o cualquier indicador, pues la verdad es que, bueno, de ahí pensó nuestra dirección que debía rediseñar todo este proceso, ¿no? Después de varios años de idas y venidas, pues la alta dirección decidió que necesitaba un rediseño del proceso, una herramienta nueva que por lo menos permitiese pues hacer lo que os voy a explicar ahora. Bueno, el nuevo proceso lo que hace es pues transformar estos ya es más filosofía, ¿no? Los objetivos estratégicos, una planificación que explique los recursos requeridos, los resultados esperados, garantizando que pues la exactitud, eliminando los errores manuales que habían numerosos, las hojas de cálculo, integrando los diferentes modelos, simplificando el traspaso de la información, minimizando simplemente las tareas de consolidación e integración, dejando más tiempo al análisis, flexibilidad, porque este era un proceso excesivamente rígido, mover cualquier parámetro era la locura, tenías que movilizar a media organización, y poder hacer las simulaciones de escenarios distintos. ¿Qué pasa si construyo más o construyo menos o vendo más en un tipo de segmento o de canal? En fin, ir haciendo los movimientos. Y sobre todo, es muy importante, facilitando lo que es las responsabilidades, la identificación de los presupuestos, haciendo propietarios realmente a los responsables de los presupuestos, Bueno, pues tenemos una herramienta que nos permite hacer un workflow, de tal manera que controlamos, nos ayuda a controlar versiones, que era otro hándicap que teníamos. Con las hojas de Excel pues te podías equivocarte muy fácilmente en coger la versión que no tocaba de parámetros y simplemente pues ir trabajando y perder el tiempo en eso. Entonces, tenemos una herramienta que es SAS Financial, que rueda sobre un sistema que es el Hyperion, y la estamos implementando ahora, y tiene muy buena, la verdad es que tiene muy buena pinta, muy buen aspecto, pero digo, me está haciendo sufrir un poquito. Incorpora un workflow de aprobaciones y de control de versiones. Incorpora cálculos modelados, lo cual te permite hacer simulaciones. Nos proporciona un reporting pues sencillamente pues lo que hemos visto antes, simplemente poner los parámetros que queremos ver, pero de forma automática. Integra la información de tal manera que no te confundas en los en las versiones y todo eso en una intranet. El modelo de simulación es la gran novedad, y luego también el modelo de valoración de personal, presupuesto de personal. Este es un poco un mapa del modelo de simulación, pues donde hemos cogido simplemente nuestra estructura presupuestal, nuestros centros de costos, nuestras partidas, líneas presupuestarias, y hemos visto si son modelables o no en función a un driver, un conductor, un parámetro que argumente o explique las modificaciones en esos datos económicos, y si, y entonces hemos encontrado conceptos que son simulables o modelables y conceptos que no, que los hemos tenido que dejar como fijos. Simplemente la herramienta lo que hace es replicar lo que ya los datos reales de que vamos a estar a cierre, replicarlos de manera constante con meramente una subida del IPC en algunos de los conceptos, y luego tú tienes la opción de cambiarlo pues porque te han cambiado las hipótesis que han conducido a esos datos. Entonces, bueno, este modelo de simulación permite esto, además te da pues una serie de informes que veis ahí, pues los que hemos comentado antes, el balance, la cuenta de resultados, total que parece todo muy muy bonito. Y luego el modelo de lo que es el presupuesto de personal, en que la gran ventaja de este modelo es la facilidad de integración del dato, porque ahí sí que en lo que es la parte personal influyen muchísimas variables, muchísimos datos, y yo creo que el más beneficiado de todos ellos es el propio departamento de recursos humanos, que tiene la labor de valorar las planificaciones de lo que llamamos el headcount o las plantillas, la plantilla de personal. Yo lo último que me gustaría comentaros es un mensaje, ¿no? Clave en el éxito de la implantación de cualquier proceso, y es la gestión del cambio y el hacer propietarios a los responsables de las áreas de los presupuestos, el asumir esa responsabilidad, el conseguir que el director, el gerente o el jefe responsable de ese presupuesto haga suyo y considere suyo el presupuesto. Es la clave del éxito, el trabajo en equipo y que se utilice el presupuesto como herramienta básica de gestión, haciendo que cada uno de los responsables consideren que el presupuesto es suyo, sean propietarios, porque si no, te lo arrojan, digamos, dicen, este no es mi presupuesto, este no lo hice yo, no. Estos son tus números, esto es lo que tú argumentaste, este es tu presupuesto, entonces, pues bueno, defiéndelo y cúmplelo, sobre todo. Esa es la clave de todo del éxito de cualquier proceso presupuestario. Es mi último mensaje. Bueno, pues...
Bien, si queréis, ahora podemos abrir un pequeño coloquio sobre experiencias que tengáis, preguntas que de alguna forma os podamos contestar tanto Ana como yo. Ya os dejamos a vuestro criterio.
me he explicado mal quizá. Vamos a ver, la decisión de construir se basa en un análisis de rentabilidad, en el cual introduces tanto parámetros de venta y de ingresos como parámetros de inversiones, de esa fase de construcción. Entonces, ahí sí que interviene de manera muy activa los departamentos comerciales, obviamente, porque debemos ser una compañía orientada por nuestras ventas y nuestro marketing, ¿no? Nuestra capacidad de comercial. Nosotros las unidades de negocio, bueno, básicamente son tres, ¿no? Y están definidas por lo que son los segmentos de mercado, el mercado residencial, el mercado de empresas, tanto en la parte de pymes como en la parte de grandes cuentas. Entonces ahí tenemos modelos para los diferentes segmentos, ¿eh? Las unidades de negocio que tú comentas. A no ser que te refieras a lo que son las áreas regionales o... Sí, te refieres más a eso, ¿no? El proceso de planificación en el que se aplica este modelo de rentabilidades participa todas las direcciones regionales, ¿eh? Y entonces se integran datos y se hace una elección por priorización. O sea, yo estoy hablando todo el rato de aspectos económicos, pero también nuestros directores regionales tienen que introducir aspectos más cualitativos, ¿eh? Como las restricciones que existen y que es una realidad en cuanto a los temas de construcción de la red, y también restricciones técnicas, porque básicamente por axioma nuestro negocio, pues en lo que son casi todas las poblaciones se puede hacer una actividad comercial, pero no todo el mundo nos deja construir una red y de qué manera, en fin, las licencias.
Yo quería aportar que además lo que ha comentado Ana respecto a esos indicadores cualitativos que se incluyen en el presupuesto y en todos los departamentos, unidades de negocio, al final realmente son los que hacen suyo las propias empresas. Es decir, pues todos de una forma a final de mes, del trimestre, del año, vamos a tener un variable, y yo creo que todas las empresas en mayor o menor medida ya están utilizando técnicas de retribución variable a todos los niveles, en el área de producción y no solo en la comercial, que de alguna forma sí que hacen partícipes a todos los elementos de la organización. Es decir, imagínate en el área de producción, pues la falta de actividad, las mermas, las roturas, hay unos indicadores que de alguna forma sí que van a estar todos integrados, pues para mejorar esos indicadores en la medida que puedan realizar un cumplimiento de indicadores en cuanto a nivel de producción, su actividad, etcétera, pues van a tener al final una retribución variable. En el área comercial, pues ni nos paramos a comentar, ¿no? Es decir, que todos los crecimientos que se obtengan sobre el objetivo, pues van a redundar en una mayor retribución a final de mes. Y a nivel general, es decir, pues todos los empleados de una organización, si se cumplen los objetivos generales, van a tener una retribución variable. Si se cumplen los específicos, se va a incrementar exponencialmente. Y con temas tan generales como puedan ser las mesmas, las roturas, que de alguna forma, pues bueno, sí que puede ser pues un indicador de gestión que de alguna forma haga suyo y participar a todos los miembros de la organización. Yo creo que hoy en día el management está en utilizar realmente el presupuesto como un arma integradora de gestión y de management.
Todos los los buenos directores que se precien tienen un plan de que llaman de backup. Entonces, bueno, dicen, si yo no consigo llegar a fin en el proyecto X, yo puedo hacer como alternativa. Es muy importante que en un plan, en una planificación, pues se asuman los riesgos, pero también se describan o se perfilen lo que son las alternativas. Entonces, pues cuando se hacen las presentaciones de los planes, se elaboran de esta manera. Siempre tiene que haber un plan alternativo al posible riesgo de una zona o un proyecto que no llega a fin porque ya se ha tanteado con los ayuntamientos y resulta que el alcalde que hay en ese momento pues no es muy accesible o por lo que sea no quiere que tengamos presencia ahí. Es responsabilidad del área de infraestructuras que llamamos, el que se consiga los objetivos para que el departamento de ventas pueda comercializar los hogares que nuevamente están en el servicio. Sí, ahí ha habido sus más y sus menos, siempre pues entre departamentos hay conflictos y inicialmente como era bastante complicado construir porque nadie nos conocía, pues hubo mucha fricción, ¿no? No se cumplen los planes de construcción, no se cumplen los planes de ventas. Ahora el escenario es diferente. Ahora hay mucho mercado que nosotros llamamos, tenemos lo que es el mercado fresco que llamamos o virgen, que son los que mandamos a nuestros comerciales que hagan una primera batida, normalmente lo que es la modalidad de venta a puerta fría, y lo que llamamos el mercado de segunda ronda o el remarket, es un lenguaje que utilizamos. Y que bueno, ese mercado cada vez es más amplio y ya no está supeditado o no es sensible a los planes de construcción, por lo tanto ahí tenemos menos riesgo. ¿Una pregunta más?
Sí, como he comentado yo, creo que la PYME de alguna forma ha realizado un esfuerzo para integrar dentro de lo que es la cultura organizativa y la subcultura empresarial la cultura presupuestaria. No es fácil, está claro, pero sí que está realizando grandes esfuerzos, sobre todo en lo que es desarrollo de los contenidos. Está claro que pues bueno, tiene que caminar y desarrollar el área de planificación, el área de contratar pues un controlador de gestión o un director financiero que pueda asumir el área de gestión, y sobre todo pues bueno, lo que es la presentación y divulgación de esos presupuestos. Pero yo creo que hoy en día pues va calando la cultura presupuestaria, no como un formalismo de cara pues a terceros, a entidades bancarias y un poquitín por ver los indicadores de gestión que tiene la empresa, sino que realmente se está utilizando como una herramienta de integración de todo el colectivo, de mandos intermedios, de responsables, para que de alguna forma pues bueno, sirva de una estrategia de management real, ¿no? Entonces, pues bueno, si tenemos planificación a corto plazo, tenemos una previsión de realizar un plan global, porque no todas las pymes tienen un plan estratégico, sino van construyendo primero estrategias de corto plazo y luego a posteriori ya empiezan con un plan global. Si empezamos por lo menos con planificar a corto plazo, ya será el segundo paso la planificación estratégica a 3-5 años, y luego pues bueno, ya vendrá todo el sistema de reporting, de control de gestión, de control presupuestario, etcétera. Pero sí que hay un esfuerzo, creo que hay una cultura por los nuevos mandos, por la experiencia de la dirección y de la gerencia de las pymes en meter e implementar la filosofía del presupuesto.
Pues yo creo que ya damos por finalizada.